Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Continuaremos con nuestro estudio entonces del arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Ese es el centro del estudio, el arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que ocurrirá, creemos, muy pronto. Amén, hermanos. Eso, que siempre no perdamos la fuerza de decir amén, porque son las convicciones que nos deben motivar. Nosotros vemos, hermanos, que en las Escrituras que el arrebatamiento no está anunciado en medio de señales. Ya, nosotros no tenemos que esperar señales para el arrebatamiento, esto puede ser en cualquier momento. Pero sí vemos señales que se proyectan hacia la segunda venida de Cristo. Y si vemos señales para la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente es el regreso de nuestro Salvador en el sentido de que nos viene a sacar de este mundo, nos viene a arrebatar? Ya vamos a retomar este tema porque también aparece acá, al terminar este trozo que estamos analizando en segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, por favor, abramos nuestras Biblias, segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2. En el versículo 1 comienza hablando el apóstol Pablo de la venida del Señor. Y al final también, en el versículo 8, nuevamente retoma esa venida del Señor. Por lo tanto, vamos a retomar, después de ver estos hechos intermedios que estamos analizando, vamos a retomar lo que es la parusía, la epifanía del Señor, es decir, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hasta ahora lo que hemos comentado básicamente es que hay hechos intermedios entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos hechos intermedios? En la tierra, ciertamente, como lo dice al final del versículo 2, el día del Señor. ¿Ya? ¿Se acuerda que lo hablamos? El día del Señor, de acuerdo a todo lo que nos arroja como enseñanza las Sagradas Escrituras, es un periodo de juicio, juicio de Dios. Por eso que nunca debemos olvidar la perspectiva del Evangelio. El Evangelio lleva salvación, ciertamente, pero también juicio, que fue la tónica de los primeros profetas, ¿no es cierto?, los que precedieron la revelación, los antiguos profetas, siempre ellos predicaban salvación por medio del arrepentimiento, pero también el juicio de Dios. Por lo tanto, este tema, o este punto llamado el día del Señor, ya se anunciaba en el tiempo de los antiguos profetas. El día del Señor es un día de juicio, es un periodo de juicio. No es un día cronológico de 24 horas, sino que un periodo de tiempo. Nosotros creemos en la interpretación literal de las Escrituras, es decir, como ya algún momento lo mencionamos y en el futuro ciertamente lo vamos a abordar por ahí, nosotros creemos en una semana profética pendiente, ¿no es cierto? Y esa semana profética pendiente equivale a 7 años. Y esos 7 años se dividen a su vez en 2 etapas, 3 años y medio y 3 años y medio. Por lo tanto, ese periodo de 7 años que se divide en 2 etapas, comprende también entre esas etapas, ¿cierto? Entre ese periodo, comprende este concepto teológico o escatológico, mejor dicho, que se llama el día del Señor, el tiempo del juicio. ¿Qué nos aclara más esto? Estoy resumiendo. Es el libro de Apocalipsis que nos habla de, por ejemplo, 7 sellos, 7 trompetas y también 7 copas de la ira de Dios. En total, 21 juicios que se declaran claramente ahí, valga la redundancia, ahí en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante, si el Señor así lo permite. Entonces, como primer hecho intermedio, tenemos el día del Señor, un tiempo de juicio. Pero después, en el versículo 3, el apóstol Pablo habla de que este día del Señor no se manifestará sin que antes vengan o aparezcan 2 cosas. Primero, la apostasía, y segundo, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía y el hombre de pecado, hijo de perdición, que también se le llama anticristo, ¿cierto? La Biblia lo llama el anticristo, lo dice Juan. El apóstol Juan es el único que llama a este personaje, lo llama anticristo. Pero también la Biblia lo llama el inicuo, el hijo de perdición, ¿cierto? La bestia también se le llama a través de la revelación que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis. El profeta Daniel, por su lado, lo revela como el príncipe que ha de venir, ¿se acuerda? Es decir, tiene varios apelativos. Es el hijo de Satanás, es la encarnación de Satanás, es la bestia, es el inicuo. Y este ser se va a mover en una plataforma de apostasía total, absoluta, mundial. Por lo tanto, son acontecimientos intermedios entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, gracias al Señor. Y por eso es el llamado a leer el libro de Apocalipsis, porque dice, bienaventurados los que leen y los que guardan las profecías escritas en este libro. Porque ¿quién de nosotros nos alegra al saber que el Señor nos va a arrebatar antes de que ocurra todo lo que está anunciado que ocurra? Aunque algunos por ahí dicen que van a pasar la gran tribulación y van a ser salvos por obras. No sé de dónde se toman, pero la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para alcanzar misericordia. Lo dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así lo dice Romanos 8:1, que lo repetimos frecuentemente, para que nuestra mente sea convicta del texto bíblico, no de lo que creemos que puede ocurrir. Es decir, judicialmente hemos sido ya, hermanos, librados de toda pena o culpa o condenación. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que la iglesia pase por la gran tribulación y pase por un periodo de juicios, si está todo a cuenta? El que es cristiano hoy día ya está a cuentas con el Señor. Eso es lo que hemos insistido, lo que enseña la Biblia, tal cual usted la puede leer. Por lo tanto, tenemos el día del Señor, tenemos la apostasía, que tiene que ver con un periodo de deserción, de volverle la espalda a Dios, de no querer saber nada de Dios, que es lo que estamos viendo. Acuérdense que Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra maldad significa antinomia o anomia, es decir, nada. El hombre no quiere saber nada de la ley de Dios, de todos los principios morales de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. No sé si usted lo está viendo en la televisión. O sea, ninguno de nosotros puede decir que el mundo está mejor que antes, que la iglesia está haciendo un trabajo exitoso, como algunos dicen que hay que conquistar el planeta y que la iglesia va a transformar el planeta. Y permítame siempre recordar esto, pero yo de décadas que vengo escuchando que Chile es para Cristo. Y todavía yo veo que eso es una promesa que no pasa a ser más que un dibujo en el agua, hermanos. Porque la profecía no lo indica. Porque los tiempos son peligrosos, ¿cierto? La Biblia es clara en indicarnos tiempos de apostasía, que nosotros ya estamos viendo su anuncio, estamos viendo la antesala. Pero un día que seamos arrebatados, esto se va a manifestar con más poder por lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ya en el versículo número 4, habla del hijo de perdición y lo describe de manera que dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el hijo de Satanás, el anticristo, la bestia, el inicuo, el hijo de perdición, como lo dice el texto aquí directo, o el príncipe que ha de venir, como lo dice el profeta Daniel, que es el mismo personaje, es un hombre que va a tener un cariz ciertamente religioso. Y al final de su carrera, al final de su ministerio, lo vamos a decir así, va a exigir ser adorado, hermanos. ¿Qué significa ser adorado? Que va a ponerse en lugar de Cristo. Nosotros ya entendemos que es un anticristo. La palabra anti significa no solamente en contra de Cristo, opositor a Cristo, sino que significa algo más terrible aún, que se pone en lugar de Cristo. Ya muchos anticristos han salido a través de la historia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos anticristos de muchos siglos. En el tiempo bíblico, en los tiempos de los profetas, ya existían personas que decían ser pregoneros de la verdad, siendo falsos profetas. Acuérdense que el profeta Jeremías, en el capítulo 23, advierte sobre los falsos profetas. Pero en el tiempo de Cristo, y en el tiempo de los apóstoles, también aparecieron personajes que decían ser la verdad, o pregoneros de la verdad, o incluso ser Cristo mismo. Y el Señor ya lo había advertido, no lo creáis. Entonces hay mucha advertencia, hermanos. de los muchos anticristos. No sé si a usted alguna vez le han preguntado, ¿quién dice la verdad? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué toda la gente portando la misma Biblia tiene tantas denominaciones y tantas tendencias religiosas? ¿Quién dice la verdad? Entonces, claro, usted va de iglesia en iglesia y dice, nosotros tenemos la verdad. Después dice la otra, no, ellos son mentirosos, nosotros tenemos la verdad. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con un mar de confusión, hermanos. El misterio de la iniquidad del cual vamos a hablar en esta noche es el origen, ¿cierto?, de la confusión religiosa, de la Babilonia religiosa. Por lo tanto, este ser que va a aparecer en el escenario mundial una vez que la iglesia sea arrebatada, va a unificar el planeta en un criterio no solamente político-religioso, sino que también algo peor, en un criterio religioso, ¿ya? Es decir, las religiones se van a unificar y cuando ya esté todo unificado, él va a exigir ser adorado. Nosotros tenemos quizá una imagen de hoy día de un personaje que aparentemente podría ser el anticristo, ¿ya? Un personaje que por lo menos actúa así como un anticristo, que estuvo hace poco aquí en Chile, que es el Papa de Roma. El Papa de Roma, ustedes saben que recibe la adoración, la gente lo adora. Aunque la gente diga con sus labios, no, jamás yo he visto un católico adorar al Papa. Mire, el hecho de inclinarse ante ese hombre es un gesto de adoración. Porque la palabra adoración significa inclinarse, postrarse ante algo o ante alguien. Y el único que es digno de recibir la inclinación y la adoración es Dios. Por lo tanto, ya tenemos una semblanza de lo que será el futuro anticristo. Pero vamos descubriendo lo siguiente, que va a entrar en el templo de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios. La pregunta es, ¿qué templo? La misma pregunta que hacíamos en la mañana, ¿se acuerda? Hechos 2.46 dice, y perseveraban unánimes en el templo. ¿Qué templo es? El templo de Jerusalén, el templo de los judíos. La pregunta es, ¿el templo existe el día de hoy? No existe, fue destruido en el año 70. Fue devastado, incendiado, destruido totalmente. Por lo tanto, nosotros los que creemos que estas profecías son futuras, creemos que el templo ha de ser reconstruido, porque hay una profecía pendiente de nuestro Señor Jesucristo que está en Mateo 24:15 cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eso lo dice en el capítulo 9 de Daniel. La abominación desoladora solamente se puede entender sobre la base de el templo judío. No puede haber abominación desoladora sin el templo de Jerusalén. Por lo tanto, creemos que el anticristo, en todo ese escenario de unificación mundial, de una aparente paz y tranquilidad, porque acuérdense que ya lo hemos mencionado en Primera Tesalonicense, dice, dirán por esos momentos paz y seguridad. Muy de paréntesis, usted ve que hoy día estamos viviendo un tiempo de suma intranquilidad e inseguridad. Bueno, en ese tiempo, incluso la tecnología ya lo permite hoy día, de poder controlar para poder tener mayor seguridad, ¿ya? Entonces, en ese tiempo la gente se va a entregar así, abiertamente a las nuevas medidas gubernamentales de manera global que tienen que ver con la seguridad de cada ciudadano. Entonces eso realmente tiene un cumplimiento en lo que dice Apocalipsis. Nadie podrá, por ejemplo, comprar ni vender sin que alguien tenga una marca específica en la mano derecha o en la frente. O sea, va a haber un sistema de transacción económica, que en definitiva eso es lo que nos lleva a la inseguridad, en el futuro va a ser algo global. Entonces nosotros, claro, vivimos en inseguridad, que nos clonan la tarjeta, que nos roban, etcétera, etcétera. En ese tiempo va a haber una aparente paz y seguridad. Tanto así, hermanos, que el templo se va a reconstruir. Y si el templo se reconstruye, quiere decir que todo el conflicto que hoy día mismo vemos en Jerusalén, ustedes saben que hace poco Donald Trump definió que la embajada de Estados Unidos no fuera en Tel Aviv, sino que fuera en Jerusalén. lo que remeció todo el escenario mundial, porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Pero los hombres inconversos no entienden este lenguaje. Para ellos, los judíos son una raza que debe ser extirpada de la faz de la tierra. Pero para nosotros los judíos es el pueblo de Dios. Para nosotros Israel es la tierra santa. Y el Señor no va a volver aquí a Chile, no va a volver a Estados Unidos, Él va a volver al Monte de los Olivos. ¿Eso dice la profecía o no es así, hermano? Por lo tanto, la profecía se va a cumplir. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, hermano, rezonguemos, se va a cumplir. El Señor va a volver en poder y gran gloria en Jerusalén. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, va a profanar el templo, por eso que creemos, bueno, nos inclinamos a la creencia de que será un gentil, ¿ya? Un gentil entrando en un lugar santo ya es una profanación, pero mayúscula, hermanos. Muy bien, ahora, en el versículo 5, ya hemos comentado bastante de eso, pero en el versículo 5 ya entramos en una temática distinta dentro de lo mismo, es decir, agregando más antecedentes. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Es decir, Pablo ya les había hablado de esto. ¿A quiénes? A los hermanos tesalonicenses. ¿En qué región, ya que estamos estudiando esto, en qué región estaban los tesalonicenses? En Macedonia, muy bien, en Macedonia. Y resulta que el Señor permite que Pablo llegue a la región de Macedonia y estuvo ahí, ¿cuántos días? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos capítulo número 17? Por ejemplo, dice acá en el capítulo número 17, versículo número 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutió es habló con ellos, trató estos temas, no es que peleó con ellos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 3 semanas estuvo Pablo ahí, casi un mes, exponiendo con denuedo la palabra de Dios. Pero fíjense que el texto de Hechos, capítulo 17, nos revela todo lo que trató con ellos. Pero este todo que dice acá en el versículo 3, que es Cristo Jesús, incluye la obra en la cruz y sin duda que incluye su regreso. Claro que sí. ¿Cómo podríamos nosotros predicar el Evangelio omitiendo su regreso en gloria? Así como nosotros cuando predicamos el Evangelio hablamos de la primera venida, donde Él vino revestido de humillación, donde hablamos de su obra redentora en la cruz, ¿cómo y por qué vamos a omitir su venida en gloria? No cabe duda que Pablo les enseñó, y sabe lo que nos aclara que sí les enseñó, lo que dice acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? La pregunta es, ¿quién les decía? Bueno, lo que acabamos de leer. Les habló de la venida del Señor, les habló del día del juicio, les habló del tiempo de apostasía, les habló del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Se da cuenta cómo vamos descubriendo el contenido del Evangelio? Quiero resumir. Hermanos, el Evangelio no solamente es hablar de la obra presente de la cruz, sino que del pasado y también del futuro. La obra de Cristo no parte en el presente, la obra de Cristo parte desde la eternidad. Nunca nos olvidemos de esto, hermanos. El apóstol Pedro dice que el Cordero estuvo reservado, preparado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que hablar del pasado, pero también hablar del futuro, porque tenemos una visión celestial gloriosa, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. ¿Qué vio el apóstol Juan en esa visión futura? Un cordero como inmolado, ¿cierto? El cual era digno de ser adorado, ¿se acuerda? Y el estruendo y las alabanzas al cordero con las marcas de la cruz es una imagen futura. Por lo tanto, Pablo está señalando que sí les enseñó lo que venía. Y no puede ser de otra forma, ¿saben por qué? Porque toda esta carta, la primera y la segunda carta, fueron motivadas por Pablo a partir de los problemas que estaban ocurriendo en Tesalónica. Había muchos que enseñaban que ya había ocurrido la resurrección de los muertos. Otros decían que nada había ocurrido, que no va a ocurrir. Entonces Pablo llega a decir que nadie los engañe. Ni por espíritu, ni por carta, se acuerda, como si fuera nuestra, ni por palabra. Y él escribe esta carta firmada de su propia mano. Nadie la podría presentar como una carta fraudulenta, sino que una carta legítima de Pablo, recordándole las mismas cosas. Eso quiero enfatizar en el versículo 5. Versículo 6. Retomamos el tema. ¿Alguien puede sacar la pila al reloj, hermano? Muy bien, número 6. Y ahora vosotros, ¿sabéis lo que lo detiene? La pregunta es, ¿lo que lo detiene? ¿A quién o a qué? ¿De qué está el inicuo? Pablo está hablando del inicuo. Está hablando del hijo de perdición. Ahora dice a los tesalonicenses, yo ya les había dicho esto. Por lo tanto, versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que detiene la operación, ¿cierto?, del anticristo, del inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, ¿de qué hablaba Pablo entonces aquello? Aquello de lo detiene, ¿a qué se refiere? ¿Quién detiene al anticristo? ¿Quién lo está frenando? Yo, la semana antepasada, creo, cuando estuvimos tomando este tema, tratando este tema, les presentaba algunos argumentos que algunos presentan para decir, en su manera de interpretar y de ver las cosas escatológicas, que es lo que frena o detiene al anticristo. Algunos hablan, y por eso lo puse en primero en la lista, el Imperio Romano, ¿ya? Como le había dicho, este es un argumento que usan mucho los amilenaristas o posmilenaristas. No sé si se acuerdan cuando recién partimos estos estudios el año pasado, teníamos aquí la pantalla, que la vamos a retomar pronto, y hablamos un poquito de las posturas escatológicas, ¿se acuerdan? De las iglesias. Hablamos de los amilenaristas, de los posmilenaristas, de los premilenaristas históricos, de los premilenaristas dispensacionalistas. Hay muchos nombres. En lo personal a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero me vi la obligación de hacerlo porque hoy día estamos fuertemente atacados, cuestionados y quizás podríamos decir hasta denostados por aquellos amilenaristas que dicen que nosotros tenemos una teología bastante inconsistente. Bueno, hermanos, hablamos un poquito de el origen, de por qué algunos tienen posturas tan distintas a cómo vemos las cosas nosotros. Los amilenaristas, en definitiva, piensan solamente en un estado final, en un estado eterno. El Apocalipsis, todo lo que usted lea en el Apocalipsis, es un asunto pasado. Es un método de interpretación preterista. ¿Qué significa preterista? Que todos los eventos que para nosotros, que lo vemos futuro, para ellos son del pasado, ¿ya? Es decir, ellos dicen que todo este marco de enseñanza de Pablo, de Juan, incluso Pedro, en cierta medida, habla de la persecución del primer siglo del Imperio Romano. Y eso se cumplió ya en cuanto, por ejemplo, a la abominación desoladora de Daniel capítulo 9, se cumplió el año 70 de nuestra era, cuando hubo un hecho tremendo, terrible, y los romanos destruyeron Jerusalén. Entonces ellos cumplen, comillas, las profecías ahí, en el año 70 de nuestra era. Entonces el Apocalipsis es simplemente un texto de hechos históricos que ocurrieron, que nos proyectan no a vivir nuevamente aquello, sino a esperar el estado eterno final. ¿Ya? Nosotros también creemos en un estado eterno, pero hay eventos y acontecimientos que aún no han ocurrido, hermanos. Yo voy a decir solamente uno. Ellos dicen que todo ocurrió. Pero dice la Escritura que en el marco de la persecución al pueblo de Dios, ¿quién irrumpe en el escenario? ¿quién aparece de manera gloriosa? Nuestro Señor Jesucristo. Ninguno podría decir que en la historia hay un registro de que Cristo vino ya por segunda vez. Entonces, hermano, la profecía se mantiene pendiente. Hay una profecía pendiente, hermano, una profecía que tiene que ver con la llegada, el regreso glorioso del Salvador. Entonces, uno de los argumentos frente al versículo 6 de qué es lo que lo detiene al anticristo, según los amilenaristas o posmilenaristas, es el imperio romano. Porque para ellos el anticristo fueron los césares, específicamente Nerón. Ustedes saben que hubo varios emperadores tiranos ahí. Estuvo, no sé, Calígula, Nerón, Helio Gábalo, tremendos emperadores perseguidores que mataban, etc. Y Nerón en particular persiguió cristianos. Y Nerón mataba a cristianos y ¿sabe cómo los mataba? Los crucificaba boca abajo. Se dice en la historia que Pedro fue martirizado, crucificado de manera invertida. Y en la noche los quemaba y les quebraba los brazos. Y de ahí viene ese famoso símbolo que hoy día los jóvenes no saben lo que están usando, la famosa cruz de Nerón, que es una cruz que dicen que es el símbolo de paz. Si usted se fija, es una cruz invertida, pero con los brazos hacia abajo, encerrado en un círculo. Por lo tanto, Satanás ha hecho un trabajo, comillas, de joyería en la historia y también en la mente de los hombres. Como lo dice el apóstol Pablo, ha entenebrecido las mentes, el intelecto del hombre. Pero aquí estamos para ver la luz. No es Nerón el anticristo. Puede ser uno de los anticristos, como lo fue Antíoco Epífanes y tantos otros perseguidores. Incluso todo este imperio turco-otomano mataron muchos judíos. También eran parte de este misterio de iniquidad, sin duda. Pero el anticristo, en un sentido singular, aún no ha aparecido. Por lo tanto, no creemos que es el imperio romano quien detiene al anticristo. También se habla del Estado judío. Más cuando el Estado judío cayó el año 70, se manifestó el inicuo. Algunos dicen que es Satanás, otros dicen que es la ley, el gobierno humano, el Estado. Pero otros, entre los cuales nos involucramos nosotros, creemos que el que detiene al anticristo es Dios, es el Espíritu Santo y es la presencia de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué tenemos esa convicción? Mire lo que dice el versículo 7. Vamos a hablar ahí algo intermedio, pero quiero que conectemos el 6 con el 7. Vamos a leer el 6 y el 7 juntos. Dice, y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien, note usted cómo está manifestado esta gramática acá, quien al presente lo detiene hasta que esto, no, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este él, hermano, este pronombre personal, él, descarta toda posibilidad de un artículo neutro, que puede ser un Estado, que puede ser una organización, que puede ser incluso una especie de influencia de cualquier tipo impersonal que está frenando al anticristo. No, aquí está hablando de una persona. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Acuérdense que los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es la fuerza activa de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, usted ve pasajes que dice no contristéis al Espíritu Santo, usted está contristando una fuerza. ¿Usted ha visto alguna vez la electricidad media triste? ¿Que salgan los electrones llorando? Es absurdo, lo digo así, ¿no es cierto? No, el Espíritu Santo no es una mera fuerza. Es Dios. Él piensa, Él siente y Él actúa. Es una personalidad, es una persona, así como Dios también. Dios Padre, Dios piensa, siente, actúa. Nuestro Señor Jesucristo también. Es el misterio de la Trinidad. Es una doctrina odiada por muchas sectas, hermanos. La doctrina de la Trinidad es odiada porque choca con el intelecto humano. Y como el hombre quiere ser Dios y quiere presentar su propia religión, ¿no es cierto?, no acepta lo que no puede entender. Nosotros no podemos comprender plenamente lo que es la Trinidad, pero la Biblia sin duda habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo, pero no de tres dioses, sino que conforman un solo Dios. La otra vez hablábamos esto, la Shemá para Israel decía: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, no son tres. No somos politeístas nosotros, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. No obstante, se ha manifestado como el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, este pronombre personal del versículo 7 acredita de que quien frena al anticristo es una persona. No es un estado, no es una influencia, no es una organización. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe por qué no puede ser de otra forma? Porque el Espíritu Santo lo vemos operando desde el Génesis. Quizás a nosotros nos sorprende esto, pero el Espíritu Santo tiene una participación desde el Génesis, hermano. Vámonos a Génesis, vamos a recorrer algunos pasajes antes de irnos a casa a esperar la nieve. Génesis capítulo número 1. Vamos a hablar un poco de esto. Mientras lo buscan, yo me acordaba de una enseñanza de un connotado teólogo que ya partió a la presencia del Señor, llamado José Grau, un español. Yo tengo unos cassettes de él. Cassette, imagínense, se me cayó el carnet. Pero este connotado hermano, pastor, uno no puede negar que es hermano en Cristo. Pero en el tribunal de Cristo tendremos que dar cuenta, si ese es el punto, de lo que enseñamos no debiendo enseñarlo. Entonces él dice acá, por ejemplo, me acordaba, le iba a dar ese dato antes de que pasemos a Génesis. Por ejemplo, cuando dice acá en el versículo número 6 de Tesalonicense, cuando le dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sabe cómo lo interpreta eso? Él dice, debemos entender, hermanos, que la iglesia era perseguida y Pablo en un código escribe esta carta velando el nombre o el origen de quien detiene al anticristo. Porque si lo encontraba un soldado romano, iban a descubrir, ¿no es cierto? Entonces Pablo voluntariamente veló, no reveló, mejor dicho, quién es el que detiene al anticristo, ¿ya? Que era el propio imperio romano, porque había una persecución terrible. Entonces, es como aplicar la razón, hermanos, la razón frente a algo que la Biblia lo dice de una manera casi literal. Estamos hablando de una persona que frena al anticristo, no de un estado ni de una organización. Por eso descartamos que sea el imperio romano. Ahora otros dicen que es incluso he leído por ahí que dicen que es el arcángel Miguel. Ustedes saben que la Biblia dentro de los ángeles revela dos nombres propios, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel. Y podríamos sumar a Lucero, que es el querubín que cayó, ¿cierto? Que es Satanás, el diablo, dentro de los tres nombres propios. Pero ¿en qué parte, cómo yo puedo conectar eso? Sino porque se me ocurrió a mí nomás, po. Claro, el que dio esa idea se le ocurrió que podía ser Miguel. Pero ¿dónde? ¿Cuándo Pablo habla de Miguel? No tiene sentido, ¿no es cierto? Bien, vamos a Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, dice acá: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y mire lo que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estaba obrando en esa creación. No vamos a entrar en el análisis qué ocurrió, por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Yo me inclino por la interpretación muy breve de que ahí hay un lapso, quizás cuánto tiempo, algunos se aventuran a dar fechas, no es nuestra intención caer en eso, pero hubo un lapso entre que Dios crea, hace los cielos, la tierra, ¿cierto? El cosmos, todo lo que vemos, y cae Satanás y desordena todo, ¿ya? Porque Dios es Dios de orden, la Biblia lo dice. Dios, donde llega, Él ordena, trae la luz, que es el principio de la nueva creación. Pero aquí está la tierra desordenada y vacía. ¿Pero qué quiero decir? A pesar de aquello, ¿quién está obrando ahí en medio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca está ajeno a la obra de Dios. Nunca está ajeno a la creación. Mire, avance un poquito y vea lo que dice aquí en Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. ¿Qué vemos ahí en Génesis capítulo número 6? Versículo 3. Dice, por ejemplo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, está hablando de su habitación más interna, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Este es un anuncio de lo que iba a ocurrir en esta generación. Es una generación que se conoce como generación prediluviana, es decir, antes del diluvio, ¿sí? El Espíritu de Jehová también estaba. Esa palabra contender tiene una connotación de tener una participación, de frenar, tal cual lo hace el día de hoy el Espíritu Santo en el mundo. Mire, antes de comentar, mire, esto es muy interesante. Vamos a lo que dice acá en Juan capítulo número 16. Juan capítulo número 16. A veces nos asombra la persona del Espíritu Santo, pero no nos debe asombrar porque tiene una participación activa como Dios en la creación. Mire lo que dice el capítulo 16, verso 8 de Juan, Evangelio de Juan 16, 18. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es, ¿cuándo venga quién? Ahí lo está diciendo, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, miren lo que dice, el paracletos, el consolador, dice ahí, con una C mayúscula, ¿no es cierto? El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el Espíritu Santo. Y ahí viene el versículo 8, y cuando Él venga, es decir, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el consolador o el paracletos, ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto incluye, y escúcheme bien, a todo el mundo. Nosotros fuimos convictos del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros creímos en el Señor porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo obra en este mundo en sentido general. Lo hemos dicho muchas veces, un delincuente, alguien que hace fechorías, sabe que está haciendo mal. ¿Y sabe por qué sabe que está haciendo mal? Lo dice la Biblia. Porque la ley de Dios ha sido puesta ¿dónde? En su mente. Todo ser humano, hermanos, tiene la ley de Dios en su mente. Gracias al Señor que cuando vinimos a Cristo, su ley pasó a nuestro corazón. Ya no nos condena. Nosotros observamos su ley, pero ya su ley no nos condena, porque Cristo pagó. Pero el inconverso es preso de la conciencia que le acusa y de la acción del Espíritu Santo, pero no para salvación. Están bajo la ira de Dios. Y esa acción la hace ciertamente el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios tiene una participación activa en la creación, permitiendo redención y también condenación. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Gracias al Señor que hemos sido convictos del Espíritu Santo para salvación, hermanos. Todos los que hemos sido ahora hechos hijos de Dios, lo hemos sido por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Mire lo que dice por su parte Mateo capítulo 5, versículo 5, las bienaventuranzas. Porque aquí entramos a la parte muy importante respecto a dónde mora el Espíritu Santo. Se me alargó un poquito el tema, pero quiero dejarlo por lo menos ahí introducido para retomarlo la próxima semana. Mire lo que le dice el Señor a su discípulo. Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, esto tiene una connotación muy importante en lo que estamos hablando, porque los discípulos, quienes después a futuro formarían la iglesia, ¿cierto? Los que ahora somos miembros de la iglesia de Cristo, somos considerados como la sal de la tierra. ¿Pero qué significa la sal de la tierra? La única manera de interpretarlo es a la luz del contexto histórico, ¿ya? Porque la sal tenía un uso específico, hermanos. La sal era usada para preservar, para preservación. ¿Qué significa preservar? Y con esto ya estoy terminando. Que usted, como en ese tiempo no existían los refrigeradores, usted tenía su carne y tenía que envolverla en sal. ¿Para qué? Para que no se descomponga, para que las bacterias no pudieran avanzar. De modo que la iglesia, los creyentes ahora mismo, hermanos, somos la sal que frena, que obstaculiza el avance del misterio de la iniquidad. Es un verdadero, como dijo un pastor, un predicador, un verdadero dique. ¿Conoce los diques lo que hacen los castores? Los castores donde llegan hacen diques y frenan el avance del agua, pero sí pasa algo igual. Pero el gran torrente lo frena, lo detiene. De modo que la iglesia está frenando la manifestación, escúcheme bien, plena del misterio de la iniquidad. Una vez que la iglesia salga, ¿quién sale consigo también? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que tiene una acción activa en la creación, y una vez que sale la iglesia y el Espíritu Santo, el misterio y la iniquidad tiene un campo abierto para que se cumpla lo que está escrito en la profecía. Porque vamos a ver que este tiempo que viene está claramente visado y autorizado por Dios. Ya Dios lo tiene desde antes determinado que así suceda. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Seguiremos, Dios mediante, si el Señor Jesús no ha regresado, el próximo domingo.